COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, Salamanca. Hoy acuden a vacunarse en el multiuso Sánchez Paraíso las personas de la capital y el Alfoz nacidas en el año 1965. Mañana les toca a los nacidos en 1966. Cide Rodrigo, Guijuelo y Vitigudino también acogen hoy el dispositivo de vacunación para los nacidos entre el 62 y el 65 y mañana se va a vacunar en Béjar a las personas de 56 a 59 años. Te recuerdo que están circulando mensajes en WhatsApp con información falsa sobre el protocolo de vacunación frente a la COVID-19. No son oficiales y toda la información al respecto se publica constantemente en el portal de salud de Castilla y León, además de aquí, en COPE Salamanca. Última hora sobre el COVID, Silvia Merchán.
Tras vacunarse en Salamanca, el presidente de la Junta de Castilla y León ha lanzado dos mensajes. Ha pedido y rogado al Gobierno de España más vacunas y dos, la vacunación es la respuesta, ha dicho, la solución clara a la pandemia y la puerta de entrada a la normalidad. Alfonso Fernández Mañueco.
Desde que se empezó a vacunar ha bajado un 85% los datos de personas que han fallecido. La vacunación es la puerta abierta a la recuperación de nuestra vida normal, a la recuperación de la vida económica.
A finales de esta semana, el SACIL comenzará a llamar a los menores de 60 años vacunados con una dosis de AstraZeneca para completar la pauta. Verónica Casado, consejera de Sanidad.
Se irán llamando a los diferentes grupos esenciales en función de la disponibilidad de vacunas. Les solicitamos que estén atentos a la página web donde se publican los llamamientos y en la página web encontrarán los consentimientos informados para las vacunas.
Sigue descendiendo el índice de contagios. Salamanca acumula hoy 17 nuevos casos de coronavirus y ya son 13 días sin lamentar ningún deceso por esta causa en el Hospital Salmantino. Soy Verónica Martín y este martes 25 de mayo tenemos cielos despejados. Soplan vientos del norte y nordeste y suben las temperaturas hasta alcanzar hoy máximas de 23 grados en Béjar, 26 en Ciudad Rodrigo y 24 grados en Salamanca. Ahora conocemos la previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología con Luz Cepeda. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes. Siguen subiendo las temperaturas en la provincia de Salamanca. Esta noche subirán de forma notable las temperaturas mínimas. Esta noche una mínima de 9 en Ciudad Rodrigo, 10 en Salamanca, Peñaranda de Bracamonte y Béjar. Mañana miércoles se alcanzarán los 28 en Salamanca y en Ciudad Rodrigo, 26 en Peñaranda de Bracamonte y 24 en Béjar. El miércoles habrá nubes medias y altas y en el sistema central también habrá nubes de evolución. No se descarta algún chubasco ocasional en el entorno del sistema central. El viento será del nordeste y en las horas centrales del día viento del oeste. Las temperaturas seguirán subiendo el jueves. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras de nuestra provincia se circula esta hora con normalidad, según informa la DGT. Y en cuanto a deportes, Pablo Acebo llega a las 3:25 con el tertulión de Deportes COPE Salamanca. Sin duda el mejor programa de deportes en la radio local. No te lo pierdas. Ya son las 2:23. La hostelería salmantina sigue buscando alternativas en el ámbito digital para conseguir recuperar su actividad y afrontar las cuantiosas pérdidas económicas derivadas de las restricciones a su actividad.
Los códigos QR que ya se utilizan en muchos establecimientos de hostelería y bares en Salamanca, fruto de la pandemia, han venido para quedarse. Las aplicaciones digitales, considera el concejal de turismo Fernando Castaño, son positivas en este ámbito. Dice más, si la digitalización en el ámbito del turismo y hostelería hubiera sido una realidad antes de la pandemia, esta se hubiera gestionado de otra forma más eficaz.
Si el problema es que no ha habido interés, ha habido más interés en la restricción y en la justificación de la restricción que en buscar alternativas y la racionalidad en la restricción. Digitalización es el futuro para evitar y ser eficaces la forma de gestionar una pandemia.
Castaño señala que los fondos COVID europeos que van a llegar deben gastarse correctamente. Las administraciones públicas deben, opina, saber qué objetivos quieren conseguir con ellos.
La relajación de medidas restrictivas va permitiendo recuperar la celebración de congresos en Salamanca, que ya son referentes a nivel internacional. El consistorio ha renovado hoy el convenio que respalda la celebración del Startup Olé. Nos cuenta todos los detalles Guillermo González.
El congreso tendrá lugar entre el 6 y el 10 de septiembre de manera presencial y online. Sus organizadores esperan que lleguen unas 1.500 personas a la ciudad. Este evento congrega más de 120 países con 900 ponentes y más de 1.000 pequeñas y medianas empresas que apuestan por la innovación y el emprendimiento. El alcalde de la ciudad, Carlos García Carballo.
No nos ha frenado la pandemia a esa proyección internacional de Salamanca que queremos dar como destino de inversión empresarial. Prueba de ello es el desarrollo del sector industrial de Peña Alta, muy relacionado con empresas de nuevas tecnologías y del entorno logística.
La aportación del consistorio asciende a 50.000 euros para financiar su promoción, comunicación y acciones de marketing, con el fin de que la marca llegue a más público. Con esto, el ayuntamiento impulsa la reactivación de la ciudad, lo que repercute en todos los sectores de la sociedad charra.
2:25 y a punto de terminar el curso 2020-21, los centros educativos plantean ya los protocolos de seguridad a aplicar cuando empiece el nuevo ciclo lectivo, el próximo 10 de septiembre. Los padres de alumnos exigen que las aulas cuenten con medidores de CO2.
En la provincia tenemos más de 500 medidores de CO2 en las aulas, pero no representan al número total de clases. Este nuevo curso dará comienzo con la mascarilla obligatoria, la distancia de seguridad baja 30 centímetros hasta el 1,20 y los ratios continúan de manera muy similar. Los medidores no son obligatorios, pero sí muy recomendables para dar tranquilidad tanto a docentes como a alumnos y padres. Guillermo es uno de ellos y reclama su implantación real cuanto antes.
Todo lo que venga para intentar proteger o paliar o prevenir los problemas de los contagios, bienvenido sea. Ojalá que lo estudiáramos desde el principio del curso, ¿no? Si vienen los protectores de CO2 o los medidores de CO2, pues bienvenidos sean.
Ahora mismo en la provincia tenemos 3 aulas en cuarentena. En lo que va de curso se han confirmado 113 positivos entre niños y 4 dentro del personal docente.
La España vaciada, el éxodo rural sigue siendo uno de los grandes males del tiempo que vivimos. El Partido Socialista en la Diputación dice tener la solución.
Los socialistas pedirán en el próximo pleno de la Diputación la creación de un plan estratégico provincial de lucha contra la despoblación. La Junta y la Diputación, dice su portavoz Fernando Rubio, miran para otro lado. Se necesitan políticas estratégicas y no parches puntuales. No se puede, explica Rubio, dejar pasar de largo los 10.000 millones de euros que desde los fondos europeos se van a destinar al medio rural.
No podemos quedar fuera de ninguna manera de esta oportunidad y si se han de emplear de alguna manera esos fondos ha de ser de forma estratégica. No puede ser, de nuevo, con ráfagas sin saber muy bien a qué van dirigidas, más allá de contentar a tal o cual territorio o a tal o cual pueblo.
Según un estudio del Banco de España, argumenta el portavoz socialista en la Diputación, Salamanca es una de las 5 provincias españolas que mayor problema de despoblación sufre, especialmente la zona oeste, destacando la comarca de Vitigudino.
Las comunicaciones son imprescindibles para conseguir revertir ese éxodo rural y Renfe confirma que a partir del próximo 7 de junio, Salamanca va a recuperar el tren diario Alvia con salida desde Madrid a las 8:50 horas. También se va a retomar la frecuencia diaria del Alvia que sale de Salamanca a las 18:20 horas con destino Madrid. Sin embargo, aún quedan trenes que recuperar para volver a la situación prepandemia. Alberto Villacampa, portavoz de FEVESA.
Empezando con Madrid, nos quedan 2 frecuencias del Alvia. Había 4 servicios y ahora vamos a pasar a 2. Nos queda también el tren con Palencia. Si queremos ir a Palencia, tenemos que trasladar en Valladolid. Bueno, y queda también una frecuencia del tren a Valladolid, que antes había 4, ahora hay 3. Y queda también un par de frecuencias en el caso del tren que va por Ávila. Que no se nos olvide, el tren a Lisboa y a Irún, el tren hotel.
¿Y esas comunicaciones ferroviarias permitirían atraer turistas a Salamanca capital?
El turismo de Salamanca cuenta desde esta semana con un mapa informativo orientado a jóvenes para conocer la ciudad desde otro punto de vista. El objetivo es que los visitantes puedan conocer a la población local, sus costumbres, su día a día y obtener otra vertiente de la capital charra. Manel es un vecino de la ciudad y nos apunta sus sitios y sus ideas favoritas.
Una ciudad en la que tienes planes culturales, tienes conciertos, tienes teatro, microteatro, tienes un montón de opciones casi todos los días de la semana y además que hay gente de distintos países que es fácil conocer y en otros puntos de Castilla y León, así a lo mejor más cercanos eso no ocurre.
Otros charros se quedan con la compra del día, las conversaciones con los vecinos o los paseos por barrios como Garrido. En el mapa podemos encontrar desde bares donde tomar una tapa hasta restaurantes japoneses pasando por las míticas patatas bravas de un bar de la Plaza de la Fuente.
Hay que reconocer que Salamanca atesora una enorme riqueza patrimonial no solo en la capital, también en la provincia donde los monumentos corren una suerte dispar.
Desde la Catedral de Ciudad Rodrigo a las murallas de Ledesma, pasando por el convento de Alba de Tormes. Pero no todos corren la misma suerte. 20 monumentos de la provincia están en riesgo de derrumbe. Entre ellos podemos destacar la iglesia de San Miguel Arcángel de Tirados de la Vega o el castillo de Carpio Bernardo. Todos ellos se incluyen en la lista roja de Patrimonio de Hispania Nostra. Alfonso Muñoz, historiador.
A nosotros lo que nos da más alegría es cuando uno de estos bienes sale de la lista roja para integrarse en la lista verde. Se han restaurado o se ha evitado el riesgo que había sobre ellos. ellos y entonces ya están en una situación que ya no tienen ese riesgo, y eso es lo que nos gustaría que pasara en todos los casos.
En la otra cara de la moneda vemos la lista verde. Son aquellos monumentos restaurados y que han cobrado una segunda vida, como son la iglesia de San Martín de Tours de la capital o el Real Fuerte de la Concepción en Aldea del Obispo.
Al filo de las 2:30 de la tarde, te recuerdo que la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca se desplaza con su autobús a la Plaza de los Bandos de 17 a 20 horas y también realizan colectas de sangre en el consultorio médico de Villamayor de 16 a 21 horas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.